De amores de noches largas, de flores de viento y olas.
Murga canción, rock and roll y cumbia villera. Así de diverso suena Sistema, el primer álbum en la carrera solista de Gerardo Dorado, el alemán, un músico que ha sabido desenvolverse tanto en Carnaval, Falta y Resto, La Gran Muñeca, como en la movida del llamado pop latino, donde cantó en Los Fatales. Hace algo más de 3 años, a instancia de Federico Marinari, comenzó a transitar por la senda de la nueva corriente de cantores urbanos, tal cual lo han hecho Pitufo Lombardo, El Zurdo Besio, Pinocho Rutén, entre otros. El resultado, una serie de canciones disconformes, junto cuando Criticar estaba pasando de moda en el Carnaval, con las que el muchachito vestido de plastillera de los corsos barriales de Peñarol consiguió subir a los escenarios con nombre propio. Para hablar del disco, que va a ser presentado el próximo 8 de mayo en la Sala Zita Rosa, y este momento de su carrera es que lo recibimos en Estudios de la Segunda Mañana. Bienvenido, Gerardo, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, buenos días. Qué lindo eso, ¿eh?
Sí, bueno, está buenísimo. Se lo puse a agradecer a la producción, y para mí un placer compartir la entrevista con Javier Castro, el jefe de producción de En Perspectiva, que además es... Yo creo que la persona en la radio que sabe más de música popular uruguaya. Javier, gracias por haberte sumado.
Bueno, buen día para todos.
Comienzo, Gerardo, a preguntarte, ¿cómo fue el proceso que transitaste desde que decidiste a comenzar la carrera de solista hasta que sale Sistema?
Bueno, sí, el proceso es lo mismo, porque uno cuando empieza a hacer eso va pensando ya en que va a derivar en un disco, ¿no? Nosotros empezamos, por supuesto, a mostrar lo que hacíamos por la instancia de Federico, como dice ahí, de Montevideo Music Group, mostrando un par de canciones. Primero Se Cayó, después Caminar por la Cornisa, después 3 canciones más, para presentar lo que uno hace, justamente para que cuando salga el disco la gente sepa lo que tiene ahí adelante, ¿no? Y bueno, le agregamos 9 canciones más. Habían 5 que la gente ya conocía. Y bueno, le agregamos 9, que es un disco de 14 canciones, de un proceso muy lindo de trabajo, de grabación, larguísimo. Y bueno, en el proceso de mezcla estuvo Frank Nasser, que me dijo, mira, a mí me gusta trabajar de esta manera. Yo me siento frente a la computadora, trabajo, y vos venís cada tanto y me vas diciendo a ver qué te parece. Le dije, maravilloso. A mí me vino bárbaro, porque aparte justo estaba con La Muñeca haciendo arreglos para Carnaval, había llegado medio atrasado a la murga, y aparte la visión de un tipo que sabe mucho de eso, de lo que es la mezcla del producto final, que me parece que a veces no tiene tanto que ver con el que hizo las cosas, ¿viste? Está bueno dejar que otro opine acerca de eso y haga resurgir sonidos que capaz que estaban ocultos ahí adentro, después de que uno graba, toca la viola, después viene, cantás, se arma toda una mezcla de cosas que el tipo después va emparejando y sacándole el juguito a cada cosa.
Vos recién hablabas de que este fue un proceso largo de grabación, ¿fueron cuántos años? ¿3 años, 4 años? 3 años. De hecho, algunas de esas canciones que tú hablabas, esas 5 canciones, fueron bastante difundidas en varios medios, en varias radios, eran conocidas desde hace tiempo. ¿Cómo fue armar ese disco así en tanto tiempo, tan largo, en el que por tu vida pasaron un montón de cosas? Falta y Resto, pasó Los Fatales, que después vamos a hablar un poquito de eso, pasó La Muñeca, como tú decís. ¿Cómo fue ir grabando ese disco en un periodo tan largo de tiempo en el que te fueron pasando distintas cosas?
Bueno, mirá, en sí cuando yo empiezo, me llaman para dirigir La Falta, justo tuve una suerte bárbara, yo digo que tengo mucha suerte, en el Carnaval de 2007, que fue un año maravilloso de la murga inolvidable, a mí me llaman en invierno de 2006, entonces yo estuve tocando mucho en Buenos Aires con La Falta, en lugares maravillosos, y bueno, y ahí mismo es que yo empiezo a armar mi carrera, entre comillas, como solista, ¿no? En sí yo ya tenía canciones, como decís vos, yo ya en la época de La Peñarola, cuando tenía 15 años, ya tenía cosas armadas mías, y ya tenía ese sueño en la cabecita, ¿no?, de uno hacerse notas propias, de ponerse frente al espejo y cantar, eso siempre lo tuve. El proceso de grabación llevó 3 años, en el cual solamente involucró que yo estuviera en La Falta, pero también involucró haber... eliminado ciertos prejuicios con respecto a un montón de cosas de la música, y por eso es que es tan diverso también el disco, apuntando justamente a dejar claro que esas cosas en mí, por ejemplo, ya no corren, ¿viste? El tema del prejuicio en el tema de la música. Cada canción lleva el acompañamiento que tiene que llevar sin ningún tipo de limitación.
Y teniendo en cuenta entonces que el disco es, como tú decís, tan diverso en ritmos, ¿no? Porque, como decía Gonzalo al comienzo, tiene hasta cumbia villera, tiene murga, tiene rock, tiene de todo un poco. ¿Cuál es el eje que en definitiva le termina dando unidad al disco, al sistema?
Ahí va, eso es una cosa que puede llegar a preocupar, ¿viste? Que vos escuches el disco y justamente no encuentres una unidad o una línea ahí, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas. Primero que nada, la banda es una banda muy reducida, de pocos músicos, y el que varía es el percusionista. Porque después tenemos una viola eléctrica, tenemos el bajo y tenemos una viola acústica, que es más o menos la base de la banda. Y este instrumento, estos instrumentos están en todos los lugares, son instrumentos que están en todos los ritmos musicales. Después, por supuesto, tenemos invitados en cada una de las canciones que le dan su toquecito, y tenemos el percusionista, que es el tipo que en vivo también varía todo lo que toca. Yo quería que fuera solamente un tipo que es como un show aparte lo que hace, porque el tipo sale de tocar la bata y se pasa a tocar todo un set de percusión latino, toca Brasil, el pandeiro lo descoce, por ejemplo. La línea aparte me parece que también está en la forma de escribir, en la forma de decir, y en la forma de las melodías también.
Tus canciones tienen muchas, varias, digamos, tienen un componente político importante también, ¿no? Decís cosas políticas, ¿no? Por ejemplo, esta canción, la que estamos escuchando ahora, que es mi canción, tú hablas del sistema absurdo, hablas en algún momento, dice... por mencionar una parte de la canción, dice: no escucho la triste excusa de algunos que, derrotados, te explican que con los años te vas más para el otro lado. Prefiero el veterano de Modé cantándome de aquel mayo francés.
Sí,
tú, digamos, el sistema, en definitiva, que es el nombre de tu disco, tú te estás, en definitiva, como rebelando contra el sistema. ¿Esa es tu intención en el disco?
No, yo creo que no, sería casi imposible. Yo lo que trato de plantear es que nosotros hay cosas que nos acostumbramos y que pensamos que, bueno, que son así y punto. Tenemos paradigmas y cosas, dogmas metidos en la cabeza con respecto a un montón de cosas. Uno va por la calle, ve un botija chiquitito de 5 años en la calle y uno lo toma como una cosa común, y bueno, yo qué sé, ¿por qué no va a la escuela? O cosas así. Y nunca nos detenemos. Me parece que nos falta detenernos a pensar un poco en eso. Yo tengo la suerte de poder plantear mi idea en un disco y poder plantearla en la radio. Es una suerte maravillosa lo que yo pienso. Y en sí lo que busco es el diálogo, ¿viste? Con respecto a eso. ¿Está equivocado o no está equivocado? ¿Está mal? Me parece que lo que está diciendo es un desastre. Pero me parece que también es un poquito lo que falta. Y bueno, en sí tiene de política y después de darme cuenta, tiene un poco también de filosófico, ¿viste? De esa conversación con uno mismo acerca de un montón de temas que uno se sienta y se pone a pensar, se contradice. Y bueno, pero en sí es lo que siento que hay que poner. Me pasa también que vos empezás a escuchar el disco y vas eliminando, capaz, gente que te puede llegar a escuchar, ¿viste? Y eso de última refleja, bueno, que por lo menos uno es directo. Vos mirás y decís, bueno, está en esta canción, tal gente no le va a gustar. Acá esta, tal otra no le va a gustar. Pero me parece que igual está bueno jugarse ahí por ese lado.
Gerardo, un capítulo importante de tu trayectoria no está vinculado al carnaval, ¿no, verdad? Ni a la música popular, MPU, como se llama ahora, sino al género tropical, ¿viste? Integrante de Los Fatales. Bueno, ahí está sonando una canción que escribiste, además, para Fatales y Canta. No, ahí está sonando.
Sí,
ahí va.
Así empieza la canción.
Así empieza la canción. ¿Cómo recordás esta etapa?
Mirá, una maravilla. Yo cuando entré tenía un prejuicio enorme. Y bueno, mismo esta canción lo dice. Yo tenía grandes problemas, mismo cuando dejé un montón de cosas que que mi familia tenía mucha esperanza en mí. Por ejemplo, mi viejo, yo dejé de jugar al fútbol y me metí en una murga, ¿entendés? En ese momento, hoy por hoy la murga está un poco bastante más aceptada, pero en ese momento era como, viste, una cueva de borrachos, ¿viste? Entonces yo me fui para todo ese mundo teniendo 15 años y entonces tuve una pequeña discusión ahí con mi familia durante mucho tiempo. En el momento que yo recibo la propuesta laboral de ir a Los Fatales, dije, bueno, de última por ese lado está bueno, sin que me gustara mucho, ¿viste? Pero después llego y me doy cuenta, me encuentro con una cantidad de músicos maravillosos. Había un tipo que tocaba la trompeta en la Filarmónica, había percusionistas espectaculares, me doy cuenta también que tiene mucho que ver con cosas que yo ya había escuchado. Yo sigo a Rubén Blades desde que tengo 16 años, y dije, en ese caso yo soy un tonto. Y bueno, la prueba está que yo estuve 5 años en la banda y se me hizo muy difícil desprenderme, muy difícil, porque pasé años maravillosos, conocí un montón de lugares del mundo y tuve la oportunidad de empezar a escribir canciones, más allá de que yo escribí canciones con algún parecido a lo que estoy haciendo ahora en algún momento, teniendo en cuenta que claro que uno tiene que ir disfrazando capaz la cosa, pero esas canciones no rindieron porque justamente no era lugar para hacerlas. En el disco yo metía casi siempre 3 o 4 canciones mías y ponele una podía andar bien porque estaba totalmente desprendida de todo lo que era planteo político, filosófico. Pero fue una experiencia maravillosa y se me fue ese prejuicio rápidamente. Me quedé con otros, como por ejemplo el de la cumbia villera, porque aparte mismo en la música tropical había como una bronca con la cumbia villera porque lo estaba desplazando. Entonces uno está metido en eso, involucrado en eso. Pero bueno, un día escuchando una radio muy de izquierda, empezó a sonar una cumbia villera y dije, ¿qué es esto? Y era El Ángel de la Bicicleta, que es un tema de León Gieco, maravilloso. Se me erizó la piel con ese tema, que habla, bueno, de Pocho Leprati, que era un tipo, un revolucionario, un tipo que le daba de comer a los gurises en los comedores y que lo matan y León Gieco le hace una canción, que es una cumbia villera y tiene que ser eso lo que es, tiene que ser una cumbia villera y es maravillosa. Y ahí dije, qué tonto, sigo siendo. Con los prejuicios musicales.
Ahora ahora tenés por delante dos actividades, dos presentaciones importantes. Una es el ahora dentro de poquito, el 23, en el Teatro de Verano, en esta movida grande de MPU, es la cuarta edición de MPU. Ahí vas a compartir escenario con otra gente, como Alejandro Balvis, Emiliano y el Zurdo Ezio, con Pitufo Lombardo, con Pinocho Rutín. Y el 8 de mayo tenés tu presentación, la presentación de tu disco en la Sala Cita Rosa. ¿Cómo llegas a estas dos presentaciones? ¿Cómo llega toda esta movida de MPU, digamos, de la música popular uruguaya, como se la ha llamado, a estas dos presentaciones?
Bueno, primero que nada, mira, Damián Salina, Pablo Milich, y van a estar invitados también Teixeira, de La Vela Puerca, El Negro Rada, pues van a hacer un set ahí, Teixeira con Alejandro Balvis y El Negro Rada con Pitufo y Pinocho, y Ana Prada también. Yo creo que no me quedó nadie por nombrar. Está bueno, primero que nada, el MPU, ahí en el Teatro de Verano, yo el año pasado que fue en el Teatro de Verano, antes había sido en el Metro, ver ese Teatro de Verano lleno, viste, vos parado con la guitarrita ahí, más allá de que tenemos la banda, pero los tipos están bastante alejados, porque el Teatro de Verano es una cosa grande, estás ahí con la guitarrita, es maravilloso, viste. Pues yo he estado en escenarios con muchísima gente, con La Falta, la Plaza de Mayo, llena, pero otra cosa es lo que va a cantar uno, lo que va a decir, ¿no? Entonces en eso más o menos estamos fogueados y bueno, ahora lo que va a pasar también es que uno en ese caso siempre, ahora último, yo voy de punto, ¿viste? Ahí, al MPU. Entonces, no hay tanta presión como la que va a haber el 8 de mayo, que el 8 de mayo depende de uno y del trabajo de uno. Aparte en una sala que es preciosa, con un nombre precioso, y bueno, ahí va a ser una parada importantísima. Está bueno también que toquemos un par de semanas antes o una semana antes con toda esa gente también para ir, para seguir afianzando, porque nosotros tocamos una vez por mes, más o menos, ¿viste? Nos juntamos para ensayar 4 o 5 veces antes de cada toque, después de estar todo ya ensayado. Pero ahora va a ser como, ¿viste? Como un preliminar en el cual voy de punto, está bárbaro, y después la presentación del disco, que bueno, va a haber un montón de invitados también, va a ser, espero que una noche maravillosa.
Gerardo, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, ¿eh?
Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias.